mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Hey, yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
My bestie and your bestie. Sit down by the fire.
1:07, aquí estamos en COPE Más Cantabria. Ya sabes que todos los lunes, más o menos a esta hora, siempre hablamos de recetas. Y llegamos a un momento, estamos a 2 de diciembre, donde poco a poco tenemos que ir pensando ya en las Navidades y en esos menús que quieres preparar para que tu familia, tus amigos, todos estén estupendamente bien y seas un gran anfitrión. Ya sabes que normalmente llamamos al chef del restaurante Emma de Suances, Carlos Arias. Le seguimos llamando. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente bien. Bueno, ya sabes que los amigos oyentes que últimamente en esta temporada nos centramos en un ingrediente en concreto para poder hacer según qué recetas. Pero a partir de ahora, hasta que llegue la Navidad, vamos a hablar de menús navideños. Y hoy creo que nos tienes preparada tres recetas para ir abriendo boca, para esos aperitivos previos de los platos principales, ¿no?
Eso es, tres aperitivitos para ahora que viene la Navidad, ya podemos ir confeccionando un menú y nada, muy sencillitos los tres.
Pues a ver, lo primero de todo, voy dando tiempo a la gente que coja papel y boli. ¿Qué tal el fin de semana en el EMRA? ¿Ha estado hasta arriba o cómo habéis estado?
Bien, bien, la verdad es que muy bien, sí. Volvíamos después de haber estado de vacaciones y muy bien.
La gente lo ha cogido con fuerza, ¿verdad?
Eso es, lo hemos cogido todo con fuerza.
Ya sabe que Emma Gastro está en Suances, en la calle Ceballos 14, no tiene pérdida, bajando esa cuestita en Suances y nada, pues ahí está, a la derecha de la carretera. Coméntanos, venga, vamos ya, que la gente ha tenido tiempo para coger. Vamos con esas recetas.
Vamos, son tres recetas, tres aperitivos muy sencillos. Una es un aperitivo de queso fresco y frutos secos. Lo otro va a ser unos bombones de foie y turrón de Gijona. Y lo otro, pues unos mejillones de escabeche.
Muy bien, venga, vamos con los
primeros. Muy rápidos. Empezamos con los bombones de foie y turrón de Gijona. Empezamos por los ingredientes, que necesitamos medio kilo o así. Bueno, yo creo que para 5 o 6 personas es suficiente. Si son muy más, pues lo doblamos y ya está. Medio kilo de foie mi-cuit, o sea, foie de ya de untar, no fresco. 50 gramos de turrón de Gijona, 50 gramos de uvas pasas, almendra picada y medio vaso de vino dulce. Puede ser de Oporto, puede ser Pedro Jiménez, lo que tengamos por ahí, muy sencillo. Necesitamos un bol donde vamos a poner el foie, lo vamos a sacar pues media horita antes así para que esté atemperado, y en una tabla vamos a cortar el turrón y las uvas pasas muy pequeñitas. Lo vamos a mezclar bien con el foie hasta que nos quede pues una masa así bastante homogénea, y le vamos a añadir el vino dulce. Una vez que le añadimos el vino dulce, le vamos a meter al congelador media horita, 20 minutos, porque al mezclarlo el foie se nos va a quedar un poco blandito y es mejor para trabajarlo. Vale. Lo sacamos, lo hacemos bolitas y lo rebozamos por la almendra picada. Ya tenemos hecho, pues...
¿Pero cuánto tiempo en el congelador? Porque un poquito tiempo en el congelador para que no esté muy duro y hacer esas bolitas.
Claro, porque 20 minutos sí, para que nos coja un poco de cuerpo otra vez el foie y podamos bolearla, porque si no, se nos va a congelar 20 minutitos así para poder hacer la forma, sobre todo para poder dar la forma, si no el foie nos va a dejar moldearse.
Perfecto, pues esos son los bombones. ¿Qué más?
Ahora vamos a ir con el aperitivo de queso crema y frutos secos. Nada, necesitamos 300 gramos de queso crema. No vamos a hacer ninguna marca en especial, ya sabemos todas las que hay.
¿Cuántos gramos? Que se ha escuchado un poco mal. ¿Cuántos gramos has dicho?
300 gramos.
300, vale.
Eso es. Necesitamos después, pues, frutos secos. Yo, pues, en este momento, pues, 30 gramos de anacardos, 30 gramos de pistachos, 30 gramos de nueces, pues, uvas pasas o cualquier otra cosa que tengamos por ahí, cebollino y 2 cucharadas de miel. Lo primero que hacemos en una tabla, picamos el cebollino, lo reservamos, después picamos todos los frutos secos muy bien, muy finos otra vez, lo dejamos apartado y en un bol ponemos el queso crema y el cebollino, lo mezclamos muy bien. Le añadimos dos cucharadas del, de los frutos secos que tenemos picados y lo volvemos a mover muy bien. Y ahora, con papel film, vamos a extender el papel film pues, al lado de una mesa, donde pongamos, y lo vamos a poner por el centro. Lo vamos a ir doblando y lo vamos, cuando lo tengamos doblado, lo vamos a dar vueltas contra la mesa e intentar hacer un cilindro, un rulo. ¿De acuerdo? Hacemos uh-huh. el rulo. Y lo mismo, esto en vez de congelado, lo vamos a dejar pues también como 3/4 hora así en la nevera, para que coja la forma. Una vez que coja la forma, lo vamos a sacar de la nevera, vamos a preparar en un plato todo el picado de los frutos secos que teníamos y lo vamos a rebozar por ahí. Esto lo podemos emplatar en, pues, sí, en un plato para servirnos, como si fuese, pues eso, pues cualquier paté o cualquier sí. pudding y demás. Y ahora con la miel que teníamos lo vamos a añadir, lo añadimos por encima, con una cuchara poco a poco lo vamos pues espolvoreando y ya pues la tenemos una crema perfecta para untar de aperitivo.
Perfecto, bueno, pues ese es el segundo. Faltaría la última receta de aperitivo, a ver.
Los mejillones escabeche, nada, esto es muy sencillo. Necesitamos 1/2 kilo de mejillones, aceite de oliva virgen, pues un chorro, una cebolla juliana, 4 o 5 bolitas de pimienta, un poquito, una cucharadita de tomillo y otra de romero, si es fresco mejor, si no pues seco, 2 hojitas de laurel, 1 cucharada de pimentón, 70 mililitros de vinagre de jerez y perejil. Y nada, es muy sencillo. En una cazuela la ponemos en el horno, metemos los mejillones, le ponemos un poquitito de agua, lo tapamos y a fuego fuerte la dejamos cocinando para que se vayan abriendo y cociendo los mejillones. Y ahora en una sartén ponemos el aceite a fuego medio, incorporamos pues la cebolla cortada en juliana, los granos de pimienta, el tomillo y el romero, que hierva todo muy bien. Vamos ahí, que hierva bien, que hierva fuerte, que suelte todos los aromas. Lo bajamos a la mitad y le añadimos el pimentón y el vinagre. Con una cuchara, con una varilla, lo movemos muy bien y ya lo reservamos. Después cogemos los mejillones, los sacamos y a mí me gusta más sacarlos de la cáscara y los vamos poniendo en un plato y colamos un poquitín, como medio vaso, le dejamos colado. Lo ponemos en un platito y ahora cogemos el escabeche que hemos hecho, le añadimos el agua de los mejillones, le damos una batida con la varilla, lo ponemos en el plato, lo salseamos y nada, un poquito de perejil por encima y listo. Ajá. Ya tenemos 3 aperitivos para esta Navidad.
Bueno, ya sabes que ahora mismo a lo mejor no ha dado tiempo a que tomes nota, pero ya sabes que luego vamos a subir los audios de este programa, así que en internet, en cope.es/Cantabria, tendrás en la pestañita de audios el programa Herrera en Cope y Mediodía Cope. Cuando pinches en el de mediodía es cuando tendrás la receta de Carlos Arias, el chef del restaurante Emma de Suances, que es una auténtica maravilla. Bueno, ponnos un poquito en antecedente, ¿qué tendremos las próximas semanas hasta llegar a Navidad?
Pues nada, iremos eso, pues ahora empezamos por los aperitivos, la semana siguiente pues iremos por los principales, algún pescado, alguna carne, y ya pues para la tercera semana, que ya estaremos casi en...
Sí, el día 23, vísperas, sí.
Eso es, en vísperas pues prepararemos algunos postres.
Ah, fíjate los postres, yo pensaba que ahí la gente tiraba ya directamente del turrón, del mazapán,
bueno,
del polvorón.
Podemos hacer turrón o podemos hacer algunas cositas por ahí para sorprender un poco, ¿no? Estas
Perfecto.
Navidades.
Bueno, pues estaremos que seguramente...
Que no sea solo abrir el
claro, eso es, muy bien, pues entre fogones estamos contigo todos los lunes. Gracias, Carlos.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Emmagastro.com. Si lo quieres ahí, teclear y poder reservar, ya sabes que el restaurante está en Suances, en la calle de Ceballos 14. Una auténtica pasada, una auténtica maravilla. Cierran los lunes y los martes por descanso, pero a partir de ahí, de miércoles a domingo, visita los horarios que vienen en esa web. Emmagastro.com.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesitas reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Ven a celebrar el 20 aniversario de la Feria del Producto de Cantabria con la mayor selección de productores de nuestra tierra, delicias únicas, sabores inolvidables y mucha tradición. Te esperamos los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Y este año, Burgos será nuestra provincia invitada. Organiza el Diario Montañés. Patrocina el Gobierno de Cantabria con Odeca. Colaboran Caja Rural de Asturias y Ayuntamiento de Santander.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Interesado en un trasplante capilar? Ya no tienes que irte de viaje. Realizamos la intervención en nuestras instalaciones en pleno centro de Santander, con un equipo médico experto y con gran experiencia. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 19 minutos, queremos conocer cómo está el tráfico a esta hora en Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Daniel González. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes Jaime, pues hasta ahora tan solo encontrarán leves dificultades en la A67 en el entorno de Montabliz en dirección a Reynosa debido a unas obras de mejora de la calzada que complican ese tramo y vía. En el resto de carreteras, situación tranquila.
Gracias, Daniel, por esa actualización. Y ahora sí, 1:20, vamos con la última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Lo hacemos con Soinco, ya sabes que son los grandes profesionales de cualquier tipo de reforma que quieras hacer en la cocina. Pregunta por esas cocinas inteligentes con asistente de voz, porque es una auténtica maravilla. Les vas a encontrar en la calle Ruiz Tagle 2 de Torre la Vega o llámales para informarte al 942-890430. Con ellos te cuento que, bueno, no hay tiempo para lamentarse por la derrota del sábado del otro día del Racing, porque rápidamente este miércoles llega la Copa del Rey, segunda ronda contra el Sporting de Gijón en el Sardinero. Seguramente habrá muy buen ambiente porque los abonados entran gratis a esta ronda en los campos de Sport. El Sporting viene de ganar anoche 2-0 al Córdoba, está situado a 8 puntos del Racing de ese liderato en segunda división y hay que reconocer que la jornada no fue muy allá en cuanto a los resultados porque ganaron Almería, el Levante y el propio Mirandés, que fue el que nos ganó la partida táctica y se llevó la victoria en el Sardinero por 0-1. Pero lo que tenemos que tener claro, lo más importante, es que seguimos sacando 6 puntos, es decir, 2 partidos al tercer puesto, que es el puesto que te dejaría fuera del ascenso directo a Primera División. El equipo no descansa, tuvo sesión ayer, la tiene hoy. Lógicamente, la intensidad de la Copa del Rey provoca que no tengan jornada de descanso en ese plan semanal habitual de los jugadores racinguistas. Va a ser todas las sesiones en las instalaciones Nando Yoso de la Albericia, no se van a ir a la Maruca. Veremos a ver por qué opta José Alberto, si por una revolución entre comillas, jugando los menos habituales. Yo creo que será así, a pesar de que sea el Sporting de Gijón el rival, y veremos a ver quién es el que se lleva el gato al agua. Mañana conoceremos en deportes la última hora del equipo asturiano de la mano de nuestro compañero Pablo Acebo. Tenemos que decir también que ya se ha realizado el sorteo de el orden de acceso a la compra de entradas del partido frente al Granada, porque hay mucha gente que quiere ir este fin de semana, aprovechando el puente, a Granada a animar al conjunto racinguista. El número 13 ha sido el agraciado en el sorteo de entradas para el partido del Racing frente al Granada este fin de semana, tras validar 240 participaciones a través del portal del abonado. Se realizó el sorteo que determinó que esos ganadores empiecen desde el número 13 hasta el 140, siempre y cuando se haya cumplido la normativa vigente. Así que enhorabuena a todos los que habéis participado, los que tenéis esa posibilidad, y veremos a ver si hay muchos aficionados del Racing en Los Cármenes, en Granada. Por cierto, aparte del Racing, en segunda ref, tengo que decirte que no ganó ninguno de los cuatro clubes cántabros. Hubo malas noticias: perdió el Laredo y empató el Rayo Cantabria y el Escobedo en casa, además de la Gimnástica fuera. La salvación para los clubes cántabros que están pasándolo mal se aleja. Por ejemplo, el Escobedo está a 5 puntos ya de la salvación directa. Esa salvación para la Gimnástica está a 7 puntos y lo tiene muy complicado el Charles, porque está a 10 puntos. Al menos este fin de semana, con muchas derrotas, ganó en balomano tanto el Blendio Sin Fin en la división de Honor Plata, como sobre todo el Vasco Balomano Torlavega, que ganó al Guadalajara en el Vicente Trueba 36-30, por lo que siguen firmes en la segunda plaza de la Liga Asobal, ojito, sacando ya 3 puntos al tercero, por lo que ya tenemos un colchoncito importante para seguir segundos, detrás únicamente del todopoderoso Barça. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast, donde da la segunda puntuación más alta al cava riojano de bodegas Familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan.
Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero.
Son cavas muy naturales, como el Dior Obaco, el Becker.
Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan.
Está claro que Benito Escudero, Becker y Dior Obaco son los grandes cavas de La Rioja.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance, con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros, pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Comienza el espacio dedicado a los pescados y mariscos Barandica.
Esta Navidad, disfrute de los pescados y mariscos de mayor prestigio en Cantabria.
Gambas, cigalas, merluza, calamares, pulpo y langostinos.
La calidad tiene nombre propio, Barandica. ¿Ha probado ya los deliciosos langostinos de Barandica?
Langostinos tigre.
Langostinos marfil.
Langostinos banana.
Langostinos de Madagascar.
Langostinos para chuparse los dedos.
Pida en su establecimiento habitual los pescados y mariscos Barandica. Barandica quiere obsequiarle con una caja de sus famosos langostinos.
¡Suerte!
Bueno, ya sabes que comienza diciembre y como de buenas costumbres, aquí tenemos nuestras cajitas todos los días que tengamos programa de los langostinos Barandica. Es el concurso de la Navidad en COPE Cantabria por antonomasia. ¿Qué tienes que hacer para poder participar? Pues mira, sigue a Pescados Barandica en Facebook o Instagram, la red social que te parezca, y envíanos tu receta con langostinos o con cualquier producto de Pescados Barandica para participar en el sorteo de esa caja de langostinos. Lo tienes que enviar a nuestro número de WhatsApp 647-100-011. Repito, 647-100-011. Barandica ya está con todos nosotros, ¿eh? Pero recuerda, sigue a Pescados Barandica en Facebook o Instagram y luego tienes que enviarnos esa recetita original, breve, tampoco sea un tochazo, ¿eh? Que no queremos un libro entero de recetas, algo sencillo para poder hacer y poder leer aquí buena parte de esa receta para poder disfrutar estas Navidades, como todos los años, de Barandica. Y ahora sí, tenemos que hablar de psicología con Isabel Diego, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo que queda de Isabel Diego.
¿Qué queda? Espero aguantas todo el rato porque me ha pillado, ¿eh? Voy a anticipar, pido perdón si en algún momento me vuelvo a dar un ataque de tos.
Hoy queremos hablar, Isabel, de un tema muy interesante, muy importante, sí. Y que además tiene mucha gente preocupada porque es un poquito la dualidad, los móviles, el uso de ellos entre los adolescentes. Mira, hay sitios, países donde ya se ha puesto pie en pared. Mira, Australia da luz verde a una ley que va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Esto me parece un paso muy importante en un país como Australia. Veremos a ver si algunos siguen con el ejemplo, a ver qué pasa en nuestro país, porque es cierto que es un nido de haterismo, de odio, de delitos, de acoso. Y si no tienes una cabecita bien formada, si eres adolescente, si eres inseguro, si tienes dificultades, ojo, porque es una medida que puede frenar mucho esta problemática. En Australia han dicho ya hasta aquí hemos llegado.
Vale, y aquí en España, en teoría, hay una ley que también prohíbe a los menores de 14 y 16 años tener ciertas redes sociales. Y que es verdad que hay algunas que se pueden registrar con los DNIs de los padres, ¿no? Y eso es como que da una supervisión. Entonces, esta ley de Australia parece que nos ha llamado mucho la atención, pero hola, familias de España, aquí tenemos una normativa y una legislación en la que también lo prohíbe. Lo que pasa que hay pequeños caminos por donde colarse para que lo puedan utilizar. ¿Qué implica esta ley? Muchos pros y muchas contras. A mí, yo cuando salió esta ley, al final es el resultado de una muerte anunciada, ¿no? Lo hablábamos hace unos meses en un debate que tuvimos profesionales que trabajamos con este tipo de problemáticas y con adolescentes, que al final prohibir lo que hace es perjudicar a quienes sí cumplen las normas, ¿no? Pero a veces no nos queda otra opción más que prohibir y ser rígidos para proteger y para hacer aquello que bien en las plataformas o bien desde las casas, con todo el cariño del mundo, que no estoy criticando aquí a nadie, no hacen de la manera adecuada. Porque en teoría las plataformas están obligadas a una serie de condiciones de protección a menores, de evitar que haya X imágenes, contenidos y demás. Y al final luego se está demostrando día a día, no hace más que salir noticias, de que X plataformas tienen que pagar un dineral porque no cumplen con algo.
¿Es poner puertas al campo? ¿Es factible esto de que los menores de 16 años no puedan acceder a redes sociales?
Si hay una ley, es factible porque...
¿Quién controla esos, quiero decir, esos móviles, esas redes sociales, esos perfiles?
Claro, ahí está, ¿no? Ahí es, bueno, pues entro con el perfil de unos padres. ¿Quién lo controla? Bueno, pues, pues eso habrá que también dejarlo muy estipulado, ¿no? Y ver también cómo se va a gestionar ese no acceso. Sobre todo porque lo que se tiene que dar es, se tendrá que, entiendo, dar un, para hacer un registro en redes sociales de unos adultos, ¿no? Y yo soy mayor de 16 años, lo demuestro con este DNI, uh-huh, o con lo que sea. Entonces entiendo que lo hagan, que tengan algún tipo de medida un poco controladora o reguladora para poder ver quién se conecta y quién no. Luego ya, cada casa. O sea, es decir, también hay que crear conciencia de que si algo está prohibido es lo mismo que tú a tu hijo le dejarías el coche con 16, 17 años. No, ¿por qué? Pues porque no tiene una capacidad para manejarlo. ¿Está mal comparar el coche con las redes sociales? Bueno, es con lo que lo puedo comparar. O sea, es decir, al final tenemos que ver la capacidad que tienen para poder gestionar mucho contenido que aparece ahí, que hay muchos chicos y muchas chicas que sí que tienen buena capacidad y que sí que están haciendo un buen uso. Sin embargo, esto viene derivado de problemáticas reales que se están encontrando y que nos estamos encontrando de consecuencias del uso abusivo y de no saber hacer un manejo o de no saber integrar esa información que yo me encuentro en redes sociales.
¿A qué nos estamos enfrentando con el mal uso de las redes sociales en estos chavales?
Pues mira, yo siempre se lo explico a las familias cuando hago las ponencias, y es que cuando nosotros somos pequeños, nuestro cerebro sí que es verdad que es una esponja de información y parece que es capaz de absorber absolutamente todo. Que yo sea capaz de absorber todo no significa que mi cerebro esté preparado para gestionar todo lo que absorbe. Entonces, ¿qué pasa? Que se activan muchas áreas cerebrales de los niños y de las niñas y de los chicos y chicas que en ese momento están en pleno desarrollo madurativo. Entonces, no tienen la capacidad para integrar contenido violento, no tienen la capacidad para integrar contenido sexual, no tienen la capacidad todavía desarrollada para integrar distintas acciones y distintas cantidades y rapidez que implica estas redes sociales para su cerebro, que está todavía madurando. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto desencadena una serie de desórdenes a nivel neuro que luego afectan al estado anímico de estos niños, por ejemplo, o a sus ritmos circadianos, o a su capacidad de poder gestionar ciertas situaciones, gestionar frustraciones o el manejo de habilidades de comunicación dentro de las redes.
Claro, estamos aprendiendo sobre la marcha, Isabel, a la gestión, tanto adultos como adolescentes, de las redes sociales. ¿Hay algún tipo de estudio ya fehaciente, concreto, de enfermedades, de situaciones psicológicas adversas, comprometidas, de una persona que ha tenido ese acceso y que ahora ya está empezando a ser adulto y esas consecuencias que pueden derivar? Es decir, ¿haya algo objetivo que pueda decir, mira, el mal uso de las redes sociales provoca esto, esto y esto si no está bien gestionado?
Sí, en los últimos años además parece que hay estudios pre-COVID y post-COVID, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el año 2022 sí que se ha sacado un meta-análisis en el que encuentra que el uso problemático de redes sociales aumenta sintomatología de carácter ansioso-depresivo en adolescentes y adultos jóvenes. Ahí tenemos uno. Luego otro estudio que se hizo en España, de este no tengo el año, pero bueno, sé que es reciente, perdón, revela que un 20% de los adolescentes de entre 12 y 18 años pasan pues más de 2 horas al día en TikTok, lo cual implica mayores niveles de estrés, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, esta plataforma, tú estás recibiendo información muy rápida y estás pasando información constantemente, sin ser consciente de todo lo que tú estás integrando. Entonces, bueno, estos son algunos de los estudios. También tenemos algunos que nos explican, bueno, que puede facilitar la comunicación y mantenimiento de redes sociales, pero sí que se encuentra que la interacción en redes sociales aumenta riesgos de ciberacoso, aumenta problemas de atención. O sea, que sí que hay bastantes estudios ya que demuestran que hay efectos negativos.
¿Hay alguna red social peor que otras? ¿Todas en el mismo riesgo? No sé, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, X, o no. ¿O todas tienen el mismo peligro?
A ver, tenemos que tener en cuenta el formato que todas tienen, que es inmediatez, rapidez, exposición muy rápida. Entonces, en todas tú estás dando mucha información, recibiendo mucha información y exponiéndote a información directa e indirectamente, cada una desde un modelo, desde un formato. Entonces, todas son, al final, una serie de redes sociales que están influyendo en ese neurodesarrollo del niño, de la misma manera.
¿Ves que esto de Australia tiene cabida en España?
Ah, no sé.
Quiero decir, ¿estaría bien tener este tipo de normativa en nuestro país?
Yo creo que en España sí que es verdad que se trabaja. Y hay, de hecho, ahora mismo el gobierno tiene un equipo de profesionales para ver cómo afecta todo este tema de las redes sociales en los adolescentes. Por lo tanto, creo que eso ya es un paso en positivo, ¿no?, para poder intentar gestionarlo. De hecho, aquí hay también el debate, y en Cataluña, si no me equivoco, hay una plataforma que quiere evitar y prohibir el uso de móviles, si no me equivoco, en estos menores.
Directamente el móvil, ya no lo
directamente el móvil como un smartphone, ¿vale? No como un móvil en el que yo me puedo estar en contacto, que luego lo hablaremos con mi hijo o con mi hija. Entonces, ya se está haciendo, y desde años se lleva haciendo. Es decir, creo que también tenemos que tener en cuenta que los gobiernos tienen sus planteamientos. Creo que sería interesante pegarle una buena revisada y tomarse en serio las consecuencias que todo esto está teniendo, porque nos estamos encontrando con adolescentes muy solitarios, con adolescentes que tienen muchos problemas de gestionar la frustración, con problemas de atención. Entonces, creo que se nos están olvidando cosas básicas, y como suelo decir yo, de primero de vida, de las relaciones humanas y de relacionarme con un entorno, con unos estudios, con gente que son más del tú a tú y menos tecnológicas. La tecnología es maravillosa y no hay que demonizarla, hay que saber usarla y acompañarla. Entonces, estaría guay, pues no sé, pegar una revisión a todo esto.
Bueno, vamos a dar el siguiente paso.
Venga.
Una cosa es lo que ha pasado en Australia, ver la opción de si podría suceder en España y las consecuencias de un mal uso de las redes sociales en los menores de 16 años. Y otra cosa es lo que hacemos las familias, lo que te he dicho, la responsabilidad de los tutores, padres, madres, que llega la Navidad y el niño, porque Manolito y Fulalito quieren y tienen un smartphone,
claro,
también quieren un teléfono móvil por regalo de Navidad, Papá Noel y sobre todo Reyes.
Claro.
¿Qué hacemos?
Pues no sé qué quiere hacer la familia. Es decir, yo aquí soy muy laxa en ese sentido. ¿Por qué? Porque desde la psicología yo no te tengo que decir si sí o si no. Te tengo que dar orientaciones para que tú tomes una decisión. Lo primero, y tú me lo has oído decir aquí mil veces, los valores de cada casa y las decisiones de cada casa. Así que es verdad que yo cada vez me encuentro con más grupos de familias que llevan a los niños al cole y que entre el grupete de padres, de amigos, como que lo hablan y llegan a un acuerdo. Y mira, nosotros ninguno. Entonces ninguno, venga, va, ninguno. Entonces no es que Pepe lo tiene o Pepa lo tiene, sino bueno, es un poco llegar a un acuerdo. Yo ahí sí que digo a las familias que lo hablen con el entorno más cercano. Creo que esto también les puede ayudar a entender por qué razones sí o por qué razones no, e incluso crear un poco de apoyo, ¿no?, en ese sentido. Y luego, si hacerlo o no, de acuerdo al grado de madurez y de responsabilidad que tú veas que tiene tu hijo. A mí hay una cosa que hay ahora, que es un teléfono que lo llevan en la muñeca, es un reloj teléfono de los niños, que es como el premóvil, lo llaman, ¿no? En el que el niño, bueno, pues solo puede enviar mensajes como a X contactos que tiene ahí metidos y hacer llamadas y una localización. Bueno, pues ahí es una forma de empezar a generarle responsabilidad con un aparato tecnológico. Si lo está usando bien y te demuestra que es capaz de manejarlo, o tu propio teléfono y demás, si el niño te está dando indicadores de que es responsable y de que tiene la madurez suficiente, hombre, si me dices que mi hijo es muy responsable, con 7 años le voy a dar un móvil, ahí te
claro,
diría no.
¿De qué edad estamos hablando? Claro.
Yo creo que a partir de un sexto de primaria, bueno, pues que se pueda empezar a pedir a los Reyes, es lo habitual, porque sobre todo suele ser en ese paso a la secundaria cuando los niños ya empiezan, está como naturalizado, ¿no?, que tengan ese teléfono móvil. Entonces, bueno, pues puede ser ahí un buen momento, el que tengan su propio aparato tecnológico propio, es decir, no usas el de papá y mamá, sino que tienes uno que es tuyo. Pero claro, previo a que haya sido responsable con lo que anteriormente tiene. Hay que enseñarles, tenemos que ir de la mano con ellos a cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo y para qué utilizarlo.
Es peligroso, yo creo, cuando todos ponen eso en común. Claro, el hijo de Manolito igual saca muy buena nota y muy responsable, pero el fulanito es un poquito más complicado. ¿Cómo
claro.
podemos igualar? ¿Cómo podemos justificar a un niño, a un hijo que está haciendo sus deberes, que está siendo responsable, el hecho de que como su compañero, su vecino de parada, no es tan responsable, todos se quedan sin ese teléfono?
Pues yo voy a tirar un poquito de humor, y si mi amigo es tan bueno, le voy a decir que deje de ser tan bueno, que me está fastidiando. Manolito, no seas tan bueno. Y tirando de este humor, vamos a llevarlo. Y es, bueno, pues eso, cada casa con sus hijos, con sus cualidades y con sus capacidades y cosas mejores y no tan buenas, ¿no? Pero sobre todo es, bueno, si al amiguito o a los amiguitos se van a regalar y yo no quiero, pues ahí va a tener una confrontación con mi hijo. Pero si yo hasta ahora con mi hijo o con mi hija he estado hablando y entiende el por qué tomo decisiones, aunque no le guste, y es, mira, yo sé que todos lo van a tener, tú vas a seguir utilizando mi teléfono para comunicarte y más adelante esto lo tendrás. ¿Va a suponer un cisma? Probablemente, pero al final también tenemos que ser muy coherentes con lo que queremos y con las cosas que venimos. Sé que muchas veces puede suponer el que hay una confrontación, pero si en otras ocasiones también se ha hecho el va a haber esa pequeña diferencia, ¿vale? También si mi hijo tiene 16 años, ejemplo, ¿vale? Y todavía no tal, pues igual ahí sí que, oye, mira, pues igual es momento de que tenga su propio aparato y empezar a enseñarle.
Pues yo creo que es más responsabilidad de los papás y las mamás que del peque, lógicamente. No ceder ante la petición y ante el requerimiento, oye, que es mi cumple, son reyes, es Papá Noel, todo el mundo lo va a tener. Pues hay que ser fuerte.
Hay que ser fuerte, hay que ser, pues también responsable. Responsable, ¿no? Y decir, bueno, si Papá Noel y los reyes lo van a traer, que lo traigan con una carta de recomendaciones y con un contrato bajo el brazo. Es decir, si en la carta de mi hijo va, quiere un móvil, en la carta del adulto tiene que ir, por favor, Papá Noel y Reyes Magos, traerme un contrato en caso de que a nuestro hijo le traigáis el teléfono que os está pidiendo. ¿Por qué? Porque en un contrato, a mí me encantan los contratos. Creo que es una forma de implicar al niño, de darle también un papel de poder, entrecomillado, ¿vale? Para poder también decidir. Y entonces puedes llegar a acuerdos de qué es hacer un buen uso, en qué momento se va a utilizar, y va a ser algo consensuado y elegido por el niño, y va a estar ahí. Entonces, cuando se haga mal, es una responsabilidad también del niño. El niño sabía lo que venía a jugar, como digo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues también es, oye, mira, esto es el acuerdo, si tú no lo estás cumpliendo, porque al final en la vida, cuando somos adultos, nos movemos mucho por acuerdos y desacuerdos, y cuando cumples bien y cuando no cumples, hay una consecuencia. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, también es una forma de implicarles, y luego también el niño va a decir, uy, me han dejado tal y he conseguido esto, que eso también les encanta, que parece que nos coman un poco la tostada.
Pues nada, Isabel, como estamos a un mesecito, un poquito más, yo creo que ha venido muy bien esta charlita que hemos tenido, sí, para que los papás y los mamás que nos escuchen atentamente se lo piensen un poco más antes de acceder a esa petición de seguramente muchas cartas de los Reyes Magos, sea lo primero.
Videojuegos y cosas de estas. Tal.
Bueno, las redes sociales, que nos preocupan muchísimo. Sí. Y si no, juegos de mesa de toda la vida. Que
ay, son súper divertidos.
Claro que sí.
Tengo un buen listado. Si un día queréis que hagamos sobre eso, a mí
perfecto,
me encantan.
Cuando se acerquen ya más las Navidades.
Por rango de edades.
Eso es. Muchas gracias, Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mejor a ti. Venga.
Ya está aquí la Navidad y con ella la eterna pregunta: ¿qué ponemos para cenar? Elige los platos por encargo del Balneario de Puente Viesgo, para recoger o directamente a casa. Infórmate en nuestra tienda de la calle San Francisco 17, Santander, y en balneariodepuenteviesgo.com. Balneario de Puente Viesgo, y olvídate de cocinar.
¿Te imaginas comer o cenar sobre el mar? En el puerto de Comillas, junto a la lonja, ven a conocer el restaurante La Veleta. Apostamos por un producto de temporada y local, de nuestras huertas y de nuestros mares. Disfruta de arroces, pescados y carnes exquisitas de la mayor calidad, siempre con la mejor bodega. Restaurante La Veleta, en el puerto de Comillas, junto al mar Cantábrico.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Mañana 3 de diciembre, mediodía, COPE Cantabria en directo, desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, con Jaime del Olmo de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria y COPE Más Cantabria, o ven a vernos al Salón de Plenos del Ayuntamiento. Mediodía, COPE Cantabria en directo, desde Santa Cruz de Bezana. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Es la 1:45. Gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, voy a comentarte que esta semana en el Palacio de Festivales únicamente tenemos una gran actuación y además lo vas a pasar estupendamente bien. Quedan muy poquitas entradas, porque son dos funciones de Goyo Jiménez y su Misery Class, a las 7 de la tarde y a las 9:30. 110 minutos sin descanso para pasarlo estupendamente bien. Es un monólogo lleno de ingenio y humor inteligente con el gran Goyo Jiménez. Como digo, en el Palacio de Festivales, Sala Argenta, este sábado 7 de diciembre, en las dos funciones de las 7 y de las 9 y media. Y también te cuento que el miércoles 4 de diciembre, en dos días, en la Filmoteca de Cantabria, tenemos en el foco de Ingmar Bergman, Secretos de un matrimonio, a las 5 de la tarde, y a las 8 de Edgar Neville, 125, Domingo de Carnaval. Son las actividades de la Filmoteca de Cantabria, que además tiene otros ciclos activos, como es el de Cine Infinito, Puntos de Fuga, Alianza Francesa, la Filmoteca Junior, La Llave Azul, El Temporal, Noches en Vilo y Sesiones Especiales. Ya te iremos informando cada día de la semana qué función, qué proyección tenemos en la Filmoteca de Cantabria. Y hasta ahora, 1:47, nos vamos de ruta gastronómica. Dime que vas a volver, sé que vas a volver. Lo hacemos gracias a Autopalas, la nueva concesión oficial de Peugeot en Cantabria, con 8 años de garantía en toda su gama. ¿Te imaginas lo seguro que tiene que estar para ofrecerte tanto respaldo? 8 años de garantía. Ya sabes que Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Visita Autopalas y descubre todo lo que Peugeot tiene para ti. Lo tienes en Santander, en la avenida de Parayas, y en Torrelavega, en la avenida Bilbao 109. Breakfast Continental. Y vamos a iniciar la ruta gastronómica de Cope Cantabria de este lunes 2 de diciembre en Santander. Tus mejores reuniones navideñas las tienes en los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. Apunta, ¿eh? La Nueva Gaviota, el Casa José, la Chulilla y la Gruta de José. Ahí tienes unos sitios espectaculares para poder quedar con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Y ojo, porque no acaba aquí la oferta. En el puerto deportivo de Raos tienes marisquería Las Teresitas, con pescados y mariscos con sabor a Santander. Y yo tengo la suerte de en un instante irme corriendo hasta el hipódromo de Suso para hacer la tertulia de deportes, para hablar del Racing, pero es que sobran los motivos. Cualquier día es bueno, salvo los martes, que tienen descanso, para visitar el hipódromo de Suso. Tienen amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento y su gran carta barra libre con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes. Nos vamos hasta Carrejo, porque a 3 minutos de Cabezón de la Sal tienes Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto, para disfrutar de su espléndida terraza y el acogedor interior de su carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis es un placer para tus sentidos. Nos vamos hasta Barros, hasta los Corrales de Buelna. Ahí está Casa Paulino, que te va a deleitar con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Tienen además menú diario en Casa Paulino, Barros, los Corrales de Buelna. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Pedreña, porque si hablamos de unas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, al rey de la mesa, tenemos que ir al Asador El Tronqui, a esa curvita, porque más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En un instante llegamos a la 1:50. No te vayas muy lejos, porque tenemos un invitado muy especial, Antonio Sarabia Gómez, abogado, que se ha metido a escritor. Ahora te cuento más detalles.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y si es clavadito, tan
clavadito. 1:50, como te decía, tenemos hoy con nosotros en los estudios a un abogado que se ha metido a escritor por primera vez, yo creo que ya para poder disfrutar de su verdadera pasión. Don Antonio Sarabia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Acérquese al micro, porque si no, no lo escuchan en toda Cantabria, esto es importante. Muy buenas.
Buenos días.
A ver, yo claro, acostumbrado a litigios y demás, que en Sarabia y Asociados, pues ahora nos hemos metido a escribir.
Bueno, realmente los abogados, desde el día en que juramos nuestro cargo, empezamos a escribir. Primero escribimos demandas, cartas, contestaciones, recursos, impugnaciones, dictámenes, de todo. Y en este caso ha llegado el momento en el que estoy poniendo colofón a mi carrera profesional. Sigo trabajando, pero lo hago a un ritmo inferior y entonces tengo más tiempo para otras actividades. Y entre otras, bueno, pues el día 20 tengo un hito importante porque son las elecciones del Colegio de Abogados y voy en una de las candidaturas como posible vicedecano, lo cual también me dará que hacer. Pero bueno, hace tiempo que yo tenía el gusanillo de escribir, de contar las historias que a diario veía, presenciaba, en las que intervenía. Obviamente hay un deber de secreto profesional, no hay ninguna historia que aparezca en la novela que tenga que ver con personajes que han sido, digamos, justiciables. Sí que hay personajes que son reales, como son los alcaldes de Ribamontán y de Loredo, el propio Miguel Ángel Revilla, o algunos industriales de Santander, etcétera, pero en general no hay. Y entonces, bueno, pues he dado inicio a esta nueva actividad, que es un poco redescubrir pues el ciertos casos, ciertas situaciones, ponerlas en valor y hacer con ellas un relato que resulte atractivo y que sea tanto vibrante.
Claro, porque Antonio, el que no lo conozca, es uno de los alma mater desde hace muchísimos años del derbi de Loredo. Claro, y su hijo Diego, pues es una eminencia del deporte y ha ganado no sé cuántos derbis de Loredo, también campeonatos de España, y lógicamente el deporte, el tema de la justicia, los detectives y demás, están todos en el octavo caballo. Uh-huh. Claro, ahí has matado un poquito todos tus ases de bastos que tienes en la baraja.
Sí, efectivamente, han confluido una de mis pasiones, que es los caballos. Yo fui gentleman, horroroso. Luego mi hijo me continuó. Llegamos a correr en algunas carreras un par de años juntos incluso. Y la otra pasión, la otra tarea que me ha mantenido vivo durante tantísimos años ha sido el ejercicio de la abogacía. Casi 48 años llevo al pie del cañón.
Y claro, surge este octavo caballo, una novela en donde, como bien dices, no hay casos concretos que la gente puede identificar, pero sí basados. ¿Y qué es lo que nos quieres contar en este octavo caballo?
Bueno, el octavo caballo se ambienta en el derbi de Loredo. Inicialmente describo lo que es no solamente el derbi, sino el entorno de Loredo, de Ribamontán. Describo la ciudad de Santander, las playas, la bahía, el lugar donde muchos aficionados vienen a ver las carreras y se quedan anonadados de nuestra bahía, de Labra del Puerto, de la isla de Mouro y del espectáculo de las carreras de caballos. Y entonces, bueno, pues surgen una serie de anomalías en el curso del derbi que dan pie pues a una sucesión de hechos de forma cada vez más vertiginosa hasta que, digamos, lo que parece que inicialmente es una novela de caballos, bueno, pues luego ya no es una novela solo de caballos, sino sobre todo pues de abogados, de jueces, de alguna historia de amor que aparece y que se produce en el curso de la trama. Y bueno, pues es una novela, podríamos denominar policíaca, en donde he sustituido la figura del instructor listo y, digamos, y avezado que sagazmente descubre el delito,
sí.
Lo he sustituido por abogados que son los que investigan, instruyen junto con los jueces.
¿Hay algún tipo de dilema moral? ¿Te tienes que posicionar? ¿Tienes que tener empatía por uno u otro? ¿Cómo?
No, que va, esto así da gusto. Cuando escribes una novela, tú siempre ganas, porque construyes el relato como te da la gana y entonces desde el primer momento decides quién es el bueno y quién es el malo, además sin ningún pudor. No, no, tenido ningún problema en eliminar al testigo que me hacía daño a mi relato, y esto es precisamente uno de los problemas que tenemos los abogados, que cuando vamos a un juicio, pues hombre, a veces te falla un testigo, a veces te falla el perito y a veces te falla tu propio cliente. Aquí no. Aquí tú de antemano decides quién va a declarar, quién no va a declarar y lo que va a declarar.
Ya sabes, Antonio, que esto ya,
una gozada.
Ya no te pertenece a ti, ya pertenece al lector. ¿Te has sentido algo de vacío después de finiquitar esta primera novela?
Bueno, vamos a ver, realmente yo desde que era niño, que quedaba finalista en los concursos de Coca-Cola, de redacción, pues he tenido una vocación. Lo que pasa es que es una vocación que no he podido desarrollar, porque la vida, por lo general, de un jurista, de un abogado, que más en un lugar como Santander, que tienes que dedicarte a todo, hoy tienes que ir al juzgado social, mañana tienes que ir a primera instancia, el otro tienes una comparecencia en un juzgado de instrucción, en fin. En provincias somos muy modestos y tenemos que dedicarnos a todo. Con lo cual, pues, digamos, el tiempo escasea. Y sobre todo lo que escasea es la serenidad, la tranquilidad para ponerte delante de un papel y escribir. Hoy, además, escribir es más fácil porque hay una serie de herramientas que te ayudan. Tú antes tenías que escribir con un papel y un bolígrafo. Ahora tienes un ordenador y en la pantalla vas corrigiendo y tal. Y después las bases de datos con las que cuentas son realmente impresionantes.
Y en 30 segunditos, Antonio, gracias a Ediciones Tantín, que son el que te ha publicado el libro, ¿pero dónde podemos encontrarlo?
Pues el libro creo que hoy ya está a la venta en todo tipo de librerías, al menos en Cantabria. Yo creo que no sé si está en el Corte Inglés, está en Valdeón, está en librería Gil y sobre todo está también en la propia editora Tantín, que tiene su comercio, su tienda, su librería, me parece que es el número 10 de la calle Camilo Alonso Vega.
La primera no es la más difícil, es la siguiente. Ya si hay oportunidad de escribir el segundo libro, la segunda novela, ojalá tengamos oportunidad, Antonio, de poder estar contigo aquí en COPE para hablar de ello. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta publicación.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM. Muy fresco. Muy nuestro.
Un minutito te cuento que la climatología no es benigna. En el día de hoy tenemos cielos cubiertos prácticamente en toda la región, además amenaza lluvia, las temperaturas son más frías porque ya no sopla el viento sur que ayer estaba en la región prácticamente. Tenemos mínimas de 11 grados en Reynosa, 15 en el resto de Cantabria, hasta los 17 de San Vicente de la Barquera. ¿Qué es lo que va a suceder mañana martes, día 3? Pues no se esperan fenómenos significativos adversos, pero el cielo estará nuboso a cubierto. No se descartan precipitaciones débiles durante la madrugada en el litoral, que serán probables al final del día. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en descenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. 10 en Reynosa, 14 en el resto. Seguimos teniendo 17 de máxima en San Vicente de la Barquera. Y el viento flojo será variable en el interior, con predominio de suroeste y moderado de componente oeste en el litoral. En 10 segundos llegamos a las 2 de la tarde. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.